En Agricultura y Agricultura TV, desde este instante, el analista político Gonzalo Müller nos invita a ser parte de una conversación con las personas que hacen que las cosas pasen en nuestro país. Son las Voces que Unen Chile. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y GTD, más que tecnología.
Bienvenidos hoy a Voces que Unen Chile. Nos acompaña una gran invitada, María Teresa Vial Álamos, la primera mujer en presidir la Cámara de Comercio de Santiago. Hecho que marca un momento histórico para el gremio, ¿no? Abogada de profesión, madre de 5 hijos, lidera una de las organizaciones económicas más influyentes del país. Bienvenida, María Teresa, aquí a Voces que Unen Chile.
Muchas gracias por la invitación, la verdad, encantada de estar.
Eso, porque muchas veces te vemos, ¿no? Un personaje muy importante, ¿no? Del acontecer económico, un gremio tan relevante y que lleva el pulso, ¿no? El pulso de la economía y de la microeconomía con mucha prestancia siempre. Y queríamos conocer, bueno, tú eres abogada de formación, ¿no? Te tocó ejercer de abogada.
Sí, soy un bicho raro, dilo.
¿Y cómo te lo fuimos transitando? Porque aquí vamos a contar toda la diferencia. Los dos somos abogados y hemos transitado mundos distintos, ¿no? Sí. Y de repente, me parece que de la mediación, del estudio de abogado a la mediación, terminamos en la dirigencia gremial.
Sí, bueno, yo creo que a todos los abogados, y seguramente a ti también, y explica un poco ese transitar, lo que nos importa es la solución de conflictos, la solución pacífica de conflictos. Y yo me dediqué, la verdad, durante casi 20 años, era muy niña, para que no saquemos ahí cuentas, pero sí. Me dediqué siempre a la resolución de conflictos y a temas, principalmente arbitrajes. De ahí fui también conociendo la mediación, otro tipo de resolución adecuada de conflicto, ya no alternativa, sino que adecuada de conflicto, muy vinculada al Centro de Arbitraje y Mediación, que es de la Cámara de Comercio de Santiago. Y ahí ingresé como consejera, preocupada también de la situación país. Desde hace alrededor de 7 años estuve ya en el consejo del Centro de Arbitraje y Mediación. De ahí pasé al consejo de la matriz, que es la Cámara de Comercio de Santiago. A los pocos meses estaba en el directorio. Estábamos preocupados en ese momento de todo el tema constitucional, y yo pensé que desde la Cámara teníamos que trabajar precisamente en explicar esos cambios que a veces se veían tan lejanos a esas, claro, discusiones.
Muy abstracto, pero
claro,
muy,
y hacíamos una especie, ¿no?, de cápsulas de bajada a la realidad de qué significa eso en la vida concreta. Y ahí, bueno, al directorio, y el directorio fue muy generoso. Y la verdad, cuando me ofrecieron la presidencia después de 19 años del presidente anterior, un cambio de estatuto, una modernización del gremio, yo me hice la misma pregunta. Pues, sí, a ver, yo no soy empresario, no soy comerciante, ¿por qué estoy acá? Y la verdad, me lo tomé como que este gremio de 2.400 socios necesita una representación. Y yo me dedico a eso, a representar legítimos intereses, y por lo tanto me lo tomé desde lo que soy.
Desde la vocación de...
Desde lo que soy,
de abogado,
soy abogado.
¿No?
Así que eso nos dedicamos.
Pero bien, es interesante porque, bueno, obvio, ¿no? Muchos dicen que, claro, pero es un tránsito, ¿no? Es un acercamiento institucional, una institución muy grande, la Cámara de Comercio Santiago, no solo a través del Centro de Mediación, ¿no? Sino que tiene otras...
Unidades de negocio.
Varias unidades, ¿no? Uh-huh. Varias que lo tienen muy en el pulso de lo que es la economía. De uno siempre dice, bueno, si la economía anda bien, el comercio anda bien; si la economía anda mal, los primeros que se sienten, ¿no?, resienten eso. ¿Cómo lo ven ahora ya en la conversación más gremial? Además, hay una circunstancia, no lo quieres contar tú, lo cuento yo, pero familiarmente hay algo que te vincula también a la Cámara de Comercio, ¿no?
Ah, sí, bueno, eso no lo sabía nadie, y yo la verdad es que consideraba que como que no era muy relevante, pero es bonita la historia. Y al final es que mi bisabuelo, al que no conocí, así que no me puso él. fue el primer presidente de la Cámara cuando la Cámara inició. Y 100 años después se eligió ya la primera mujer y fui yo. Y ahí, cuando me eligieron, después de la votación...
¿Alguien revisa las listas?
No, yo dije. porque la verdad es que también este es un tema familiar, entonces hay que convencer la familia. Entonces yo empecé a estudiar la historia de la Cámara, tenía el libro de los 100 años, y en esa conversación, en esa negociación familiar más bien con el marido, le dije, pero mira, si esto es una coincidencia, está mi bisabuelo ahí, y por lo tanto esto es como es un llamado, claro.
El destino que tenía.
Por supuesto. Así que, no, la verdad es que ha sido un trabajo precioso, te voy a decir.
Oye, pues, tú lo mencionaste, y por eso te pregunto, pero sí, obvio, un rol gremial implica un sacrificio de otros tiempos, ¿no?
Por supuesto.
Porque va mucho más allá de lo que significa un trabajo, ¿no? La labor gremial no respeta el de 9 a 5.
No, hay feriado.
Ni las 40 horas.
Ni los feriados, ni nada.
Muchas veces ni los fines de semana. Tú eres madre, 5 niños, tienes tu casa. ¿Cómo esto que se conversa tanto en teoría, pero que en la práctica, cómo se produce? Porque tú eres una mujer que está en un cargo de alta responsabilidad, de mucha exposición. ¿Cómo conversa eso para decir, oye, sí, voy a seguir articulando, voy a seguir viendo todos los temas juntos, digamos? Sí. No tengo por qué elegir, digamos.
No, y además, no solo no tengo por qué elegir, yo creo que...
Que se plantea muchas veces como una elección, ¿no?
Sí, yo creo que además... Tengo que disfrutar, o sea, yo disfruto de mis 5 niños, disfruto de mi casa, de mi marido, disfruto también del trabajo y muchísimo, y yo creo que ahí la clave para mí, obviamente esto no es una monedita así ni
no
consejo general,
nadie, ¿no?
No, pero para mí es el aceptar que no soy perfecta, aceptar que esto es un cargo... que yo sigo siendo la misma persona y por lo tanto me equivoco, no soy perfecta, gracias a Dios, porque sería una lata ser perfecto, y que llevo mis capacidades a ese cargo, no trato de impostar algo que no soy, y creo que desde el mundo de la resolución de conflictos, desde el mundo del derecho finalmente y de la administración, uno puede aportar muchísimo a estos cargos gremiales, y como decías tú, la Cámara de Comercio de Santiago es un gremio raro, digamos, no sé si raro, pero es un gremio que tiene ciertas particularidades y tiene unidades de negocios, tiene el centro de arbitraje y mediación, tiene resolución en línea, tiene el boletín comercial, tiene red negocios, son muchas unidades que nos dan financiamiento, porque la verdad es que nosotros nos financiamos con nuestras actividades propias, solo un 8% son cuotas de los socios, por lo tanto somos un gremio que tiene el foco puesto en llamar la mayor cantidad de empresas que quieran aportar y que no la cuota no sea una limitante a eso. Pero es un gremio muy entretenido en el que uno puede tener los pies puestos en la realidad que viven las empresas. Porque tenemos pequeñas empresas.
Yo me pregunto, tiene que ver un poco como este elefante puesto ahí arriba, que hay que hacerse cargo, ¿no? Porque tú lo dices muy bien, 100 años, más de 100 años de la Cámara de Comercio de Santiago, primera presidenta.
Pero no última.
No, esperemos así. Pero un gremio que donde la presencia femenina es muy amplia.
Sí. Sí.
O sea, ¿por qué se demoraron tanto en llegar a una conclusión que es bastante obvia? Porque cuando uno mira el protagonismo femenino en el comercio, es muy amplio, muy profundo, muy destacado. ¿Qué pasa? ¿O es la labor gremial la que se transforma en un peso adicional? Porque en el mundo del emprendimiento, las mujeres, no así que la llevan, pero...
La llevan, dilo.
Tienen una gran representación de mucho tiempo y sobre todo en el mundo del comercio. ¿Por qué? ¿Es lo gremial la carga extra? ¿O qué limitaciones? ¿Había un techo de cristal o no?
Había
¿O
una...
era atreverse?
No, yo creo que había una estructura que no facilitaba la llegada masiva de mujeres a los gobiernos corporativos. Teníamos una mujer extraordinaria, Verónica González, durante años ahí, y se empezó a hacer, como en todas partes creo yo, un trabajo de modernización. Se analizaron cuáles eran esas barreras y se logró una presencia femenina mayor. Esto también muy ligado al camino que han ido cumpliendo las empresas, porque tú tienes que pensar que aquí tenemos un consejo de 33 miembros que son representantes de empresas. Entonces esas mujeres en llegar a esos cargos de representación, de gerencia, tomó cierto tiempo, y de ahí tenemos un directorio de 11 miembros que históricamente tuvo una mujer extraordinaria, que nos abrió la puerta, y cuando yo ingresé fuimos 3, y después se dieron cuenta de que podíamos ser buenas candidatas a este tipo de cargos, Y yo siempre, desde el inicio, decía, bueno, seré la primera, ojalá que alguna vez nadie se acuerde que fui la primera, que es un honor también, no quiero minimizar eso, por supuesto que es un honor, pero no puedo ser la última. Y eso no significa que la próxima tenga que ser mujer,
no,
pero,
no, para nada, pero
que,
ya,
que no sea, que no sea, sea un tema.
Eso es, eso, ¿no? Ya eso, la normalización
eso es lo que estamos intentando.
De la realidad y la valorización de los liderazgos femeninos que aportan, ¿no?
Sí.
Y aportan muchísimo.
Y al inicio yo era el bicho raro, era la única mujer en gremio, y después llegó Rosario Navarro, que es... ha sido un aporte maravilloso. Llegó Susana Jiménez, otro aporte maravilloso, así que entre todos,
no, hoy día
sí,
hay una presencia muy amplia, por eso lo decía, muy amplia en todo sentido, ¿no? En los liderazgos femeninos, y bienvenido para todo, para la sociedad, para el país, para lo que significa. Uh-huh. Pero era bueno conocer, porque conocer eso, que no, muchas veces son techos de cristal, o en realidad es de repente atreverse, ¿no?
Yo creo que son las dos cosas,
¿no?
Son las dos cosas, y aquí no hay culpables o no culpables, hay trabajo por hacer. Y yo creo que a eso hay que enfocarse, el trabajo por hacer, y cuando uno ve una brecha, trabajarla. Y en eso hemos estado. Y como dices tú, las mujeres son muy importantes en el comercio, porque además de la cantidad de trabajadoras que somos, también...
ampliamente mayoría.
Ampliamente mayoría, la decisión de compra. ¿Quién la tiene en los hogares?
Ah, bueno,
ustedes pueden creer que tienen algo, poco, para elegir los regalos a sus mujeres, pero
si
más que eso...
Si lo dice la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, le vamos a creer. Estamos conversando con María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, abogada, madre destacada, dirigente gremial. Así que vamos a una pausa y volvemos aquí en Radio Agricultura, en Voces que Unen Chile.
Maximiza los beneficios tributarios que obtienes al ahorrar en una APP con AFP Habitat. Con aportes en régimen A puedes obtener una bonificación estatal de hasta 417.252 pesos al año. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Ahorra hasta el 31 de diciembre de este año y obtén tus beneficios. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Valor UTM y UF según cifras vigentes a noviembre de 2025.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Estamos presentando Voces que Unen Chile con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en, ya decir, Voces que Unen Chile, ¿no? Quien tiene ciertas muletillas pega, no, estamos aquí de domingo, Voces que Unen Chile, con una gran invitada, María Teresa Vial Álamos, ¿no? Presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago. Estábamos conversando sobre, bueno, esto de la irrupción de los liderazgos femeninos en tantos ámbitos, y también lo que significa el rol gremial, el mundo del comercio, este pulso, ¿no? De lo que significan a veces los problemas del país, tanto en los temas de seguridad, durante las elecciones, han sido parte de la conversación, y también un tema que se ha vuelto recurrente, ¿no? Cambiamos las cosas, cambiamos nuestro sistema, estamos con voto obligatorio, bienvenido el voto obligatorio, ha cambiado un poco el escenario político, pero seguimos con feriado irrenunciable el día de las elecciones. Una bandera que siempre la Cámara de Comercio de Santiago y en general el comercio ha levantado como un problema. Uh-huh. Sobre todo pensando en las elecciones, porque las elecciones son la segunda vuelta, son
una semana más.
Son el próximo domingo, pero es justo un domingo antes de la Pascua, que son los momentos como de fin de año, ¿no? De gran movimiento. Entonces, que ese domingo esté cerrado todo...
Parece, se puede creer.
Cuesta entenderlo. Con el voto voluntario uno decía, bueno, eran parte de los incentivos, parte de los costos que asumía, ¿no? En la sociedad, en el sector privado, porque las personas fueran a votar, porque no tuvieran casi alternativa. Pero ahora con voto obligatorio, ¿tiene sentido?
No, no tiene ningún sentido. Y para contextualizar un poco, nosotros este año tenemos 19 feriados en Chile. Chile es una rareza, porque además los feriados de elecciones no se permite abrir a parte del comercio, no es a todo el comercio, pero es una parte muy relevante, es el 80% del comercio. Y la definición es la que tenga un root común. O sea, si uno tiene un supermercado aislado, lo puede abrir. Pero si tiene asociado pequeños comercios, no sé, una ferretería, algo de servicio, ya no puede abrir porque es un mall, un centro comercial, un strip center, o incluso un pequeño inmueble que tiene dos o más
locales.
Claro, la verdad es que no tiene ningún sentido. Además, es una pérdida económica muy relevante. Es también darle oportunidad al comercio informal que se toma a la calle. Y claro, lo pensamos desde el comercio y podemos hablar de los 1.400 millones de dólares que se pierden, de que ese día...
La cifra permite entender la magnitud del problema.
Sí, de que ese día la venta baja 50% y todos te dicen, bueno, pero se recupera días después. Pues no se recupera. La captura en parte muy importante del comercio informal. Pero si lo miramos desde las personas, dos segundos, porque este tema, tú sabes que es para mí. Pero si lo miramos desde el lado de las personas, primero de los trabajadores, esos días son días especialmente relevantes en ventas, sobre todo antes de Navidad. Y las personas, muchas personas, tienen un variable. Nosotros hemos calculado que ese variable, ese día, puede significar el 30% de lo que la persona va a ganar en el mes. Entonces, cuando estamos hablando de tasas de desempleo sobre el 9%, 10,1% en mujeres, la verdad es que no nos estamos fijando en que estamos perjudicando a esas personas o a personas que en fechas específicas, Navidad, Día de la Madre, Día del Padre también, pero bueno, el comercio contrata más personas porque necesita más. Y esas personas son mujeres jefas de hogar o muchas veces estudiantes. Entonces dejamos sin posibilidad de empleo a las personas. Y lo tercero es dejamos sin posibilidad de esparcimiento a mucha gente que ve en centros comerciales espacios mucho más seguros que... Lamentablemente que nuestros espacios públicos como están ahora y que vea una posibilidad también de esparcimiento con sus familias. Esta votación es bien cortita porque es son cuatro opciones, pero es una elección que debiera ser rápida y por lo tanto las personas debieran tener la posibilidad también de disfrutar ese día en esos espacios y se las eliminamos sin un argumento objetivo válido. Somos de los pocos países, estaba mirando países como Honduras, Sudáfrica, somos una rareza.
Y tienen feriado irrenunciable.
Y tenemos feriado con cierre del comercio, porque el irrenunciable es otro. El irrenunciable es 1 de enero, 1 de mayo, que ahí nadie puede abrir. Estos son con restricciones al comercio, las de las elecciones. Pero la verdad no tienen ningún sentido. Ya eliminamos, no sé si te acuerdas, eres muy joven igual que yo, pero hace poco logramos eliminar la restricción de la venta de alcohol ese día.
La ley seca.
Eso tampoco tenía ningún sentido y la verdad es que las elecciones se mantienen con un orden y una, educación cívica que en este país...
Y una amplia participación, ¿no? Sí. 85% de participación. Pero...
¿Te acuerdas que hubo una... Perdona, la última ya me cayó, pero... O no me cayó tanto. ¿Te acuerdas que tuvimos una elección de dos días? Porque había una sábana gigante poco. Y el sábado...
La elección del alcalde y gobernador.
Exactamente, este año. Y había un día con restricción al comercio y otro día sin restricción al comercio. El día sin restricción al sábado, el día de mayor votación. Entonces la verdad es que ya tenemos hasta evidencia nacional de este año que no tiene sentido. Entonces la verdad es que les pedimos un esfuerzo importante, yo sé que queda una semana, pero hemos aprobado lamentablemente feriado en un día.
Hay un proyecto de ley.
Lo que nos falta es la voluntad política para aprobarla y pagar el costo de probablemente gente que siempre va a estar en contra, pero no es la gente afectada la que está en contra.
No, claro, porque hay distintas opiniones, siempre va a haber distintas opiniones.
Por supuesto, por
pero
suerte.
Es interesante ver que los números, ¿no? Lo que significan, sobre todo para la gente que trabaja en el comercio también, que es verdad, ¿no? Que gran parte de ellos tiene bono y recibe un sueldo
tiene
variable.
Tiene variable, sí, sí. Y el variable, pucha, que es intenso en Navidad. Entonces, no nos perdamos, no nos perdamos si escuchamos siempre las mismas voces, pero no escuchamos los argumentos que le dan sentido a esa normativa.
Así que, bueno, ahí un fuerte llamado al Congreso, ¿no? A que haga su parte de la pega, ahí están los números, está el diagnóstico. Ustedes me imagino que ya han concurrido al Congreso varias veces.
Muchas veces y vamos a seguir, aunque quede una semana.
Eso. En otro tema que lo planteado está en el funcionamiento del comercio, sobre todo con la amplia presencia femenina, como decías tú, la ley de esa laguna universal. ¿De qué manera se transforma también para usted en una necesidad, en una bandera, algo que ustedes quieren impulsar, quieren que se apruebe, me imagino,
sí,
¿no? ¿Qué efectos positivos y por qué es una bandera tan importante?
Bueno, soy abogado, justicia, eso es lo primero, pero llevamos muchos años, este es el proyecto número 29, y la verdad es que siempre buscamos excusas para no aprobarlo. Es un proyecto que no es perfecto y que en este minuto requiere algunas adecuaciones, pero que se puede trabajar en ello sin excusas. Las dos adecuaciones que... Bueno, primero, esto viene a solucionar un problema, de nuevo, de justicia, o sea, tenemos una normativa que dice, señor, usted puede contratar mujeres, o señora, usted puede contratar mujeres, pero si usted tiene más de 20 mujeres, tiene que darles el derecho a esa laguna. Ahora, si tiene 19 madres,
no.
Ahí no. Pero si usted contrata la 20, está liquidado. Entonces, ¿cuál es la señal? No contrate más de 20 mujeres, ¿no? Y da lo mismo la edad, siempre el peso de la maternidad...
Se nos pone una restricción al empleo femenino.
Claro, siempre el peso de la maternidad vinculado a la mujer. Necesitamos más niños. Yo aborto con 5, yo creo que ya estoy. Pero necesitamos aumentar,
pero sí, tenemos un tema con la tasa
aumentar
natalidad
la
también.
Natalidad. Y esto es obligación de todo. Entonces, lo que hace esta normativa es decirle, mire, todos los trabajadores van a tener una cotización adicional del 0,3, con lo cual no estamos contentos, no queremos mayor costo laboral, que han subido 20%, pero ok, 0,3%, y le vamos a descontar un 0,1% del fondo de cesantía, o sea, 0,2, y esto progresivamente. Lo que necesitamos es que la ley sea muy clara y diga, este es el costo total para los empleadores, porque esto también trae un aporte estatal y, por lo tanto, si tenemos un desajuste, ese desajuste no lo pueden seguir pagando los empleadores, porque ¿qué hacemos? Priorizamos entonces automatización, no contratamos, porque la verdad es que hay un riesgo. Y el otro problema que tiene esta normativa, que tenemos que solucionar y que se soluciona expresamente con una petición que estamos haciendo, es que en el caso de que el niño o la niña se enferme, invierno, los padres sabemos que los niños se enferman, sea el mismo fondo con el aporte del empleador y el aporte del Estado, el que pague el cuidado de ese niño en el hogar, y si eso significa que se quede la madre o el padre cuidando, ese sea el bono compensatorio que salga del mismo fondo y que no sea el empleador el que tenga que pagar. Primero porque tenga esa lacuna y después también un bono compensatorio si el niño se enferma. Con eso estamos listos y tenemos que avanzar. Lo que pasa es que siempre estamos buscando casos, a veces de un lugar y de otro, extremamos los argumentos de manera que parece imposible avanzar. Avanzar es posible, es necesario y tenemos que hacerlo ahora.
Y respecto a la provisión de las salas cunas, porque también fue un tema, ¿no?
Sí.
O sea, que si esto lo podían proveer solo el Estado, ¿no? A través de alguno de sus servicios, como integra, o lo podían proveer también los privados, o lo podían proveer incluso las mismas empresas, ¿no?
Claro. Yo creo que aquí hay un principio que tiene que estar reflejado en la legislación, que es la libertad. Y que haya distintos proveedores y exigir, por supuesto, ciertas características, ciertos mínimos comunes. Pero para mí este no es un derecho de las madres trabajadoras, es un derecho de los niños que queremos que nazcan y que están nacidos hoy, de tener el cuidado que el Estado y que nuestro país en justicia tiene que entregarles. Y ese cuidado significa también que sus padres, ambos, puedan tener las opciones y las oportunidades laborales para entregarles un mejor futuro a esos niños. Entonces, yo pediría como cambiar la mirada. Esto no puede estar, no es un costo que tiene que estar asociado ni a las mujeres, ni a la mujer trabajadora, ni al empleador, sino que este es un esfuerzo país que necesitamos hacer.
Sí, se ha discutido durante mucho tiempo, hay expectativa de que avance, no, que si no en, en la actual legislatura, queda muy poco de la legislatura, ¿no?
Básicamente, porque eso tampoco puede ser una excusa.
Que queda solo enero, sí. Pero si no en esta legislatura tendrá que ser la siguiente.
Y tendremos que, pero hasta el último día que se pueda trabajar, trabajar, y desde el primer día que se pueda trabajar, trabajar.
Lleva esto mucho de que tiempo tenemos detenido el proyecto, sí, de Sala Cura Universal, sí, es decir, sí, sin avance.
Sí.
Se dice que llevan casi 2 años, sí, sin avance.
Sí. Ahora tuvo un avance, sí, se reactivó. Y yo creo que es eso, es el llamado a no silenciar quienes a lo mejor tienen dudas o tienen algunas reparos, y trabajar en esos reparos, como lo tenemos que hacer siempre y hasta el último día. Esto tiene que, esto es un tema país, no puede estar ligado a tiempos políticos, aunque ya sé, siempre todo, todos los proyectos de ley tienen por supuesto un componente político, si no lo vamos a negar, no hay que ser digamos demasiado perceptivo para eso, pero eso no puede ser una excusa y muchas veces lo usamos como excusa.
Bien, estábamos conversando con María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, ¿no? Y de los distintos temas, ¿no? Temas que incluyen a veces más, parecieran más lejanos al mundo del comercio, pero que sí tienen un impacto directo, como la Sala Cura Universal. Otro tema que sí que está muy vinculado, ¿no? Y que también ha sido te he escuchado, hay una frase que me quedó dando vuelta, dijiste.
Ay, qué cuidado, qué susto.
Uno tiene que hacerse cargo. siempre, ¿no? Un abogado lo sabe más, mejor que nadie.
Lo interpreta miles de veces hasta que sale bien. Dale.
Tú dijiste, el problema del comercio irregular es que hay gente que compra.
Sí.
Ah, o sea, porque siempre estamos detrás del comercio irregular, de lo que significa, de la ilegalidad, del que comete la ilegalidad. Y tú dijiste, ojo, pero hay gente que compra y que también comete la misma ilegalidad. O sea, le pusiste al otro lado la presión, ¿no? Es una mirada que es compartida en el gremio. ¿Dónde se sustenta esa mirada? Es jugada, porque en el fondo están conversando con las personas que también compran en el comercio legal, que van a los malls, como dices tú, van, consumen y también compran en la calle.
Sí, y también compran e-commerce ilegal. Por distintas aplicaciones o simplemente no queremos saber si es legal o no legal.
Cuando uno compra en Instagram dice algo que vio y mira hoy y te lo mandan
si
a
me
dejar.
Llega la boleta, me llega, si no me llega, no me llega, y la verdad no averiguo un poco más. Yo creo que pues tenemos que evolucionar y tenemos que hacernos cargo, tenemos montones de problemas.
¿Qué incentivos puede tener
soluciones,
la ciudadanía para preferir el comercio?
Bueno, seguridad sin duda, pero además hacernos cargo. Yo creo que basta de pensar que el que se tiene que hacer cargo siempre es otro, es la autoridad, es quien representa a cierto sector, es el que está fuera de mí. Yo creo que todos en este país tenemos que, sobre todo después de lo que nos pasó para el estallido social, darnos cuenta que parte de la solución también está en nosotros, aunque sea incómodo, aunque nadie quiera escucharlo. Y hay realidades a las cuales elegimos no mirar, y entonces elegimos comprar porque si está ahí, bueno, ¿qué importa si mi compra es minúscula y por lo tanto no mueve la aguja? Todo mueve la aguja. Y todos tenemos que mover la aguja para el otro lado y hacernos cargo de parte de la solución de los problemas que está en el actuar de cada uno.
Y eso están las pequeñas decisiones, ¿no? Sí. Usted sale del metro, ve ahí que está algo que había visto y que está ahí puesto en la calle.
Y que a lo mejor está más barato, pero...
No, sin duda, está más
pero
barato.
Pero que no tiene ticket de cambio, que no está dando empleo y que muchas veces esa persona que está ahí por necesidad, pero además tiene todo un ecosistema... digamos, delictual, que le cobra hasta por estar en la calle y que abusa de esas personas que tienen necesidades. Y además, lo que estamos haciendo con esa compra es que la persona que está instalada está vendiendo menos y por lo tanto, tiene menos capacidad de generar empleo que le podría dar a esa misma persona que usted le está comprando por pena. A lo mejor, o por ayudarla, La verdad es que la mejor ayuda sería entregarle una opción de trabajo formal y no el abuso a la que son sometidas muchas veces por mafias. Y mafias que no tienen necesidades, sino lo que tienen es un negocio delictual.
Esa impresión de que detrás de que ya no hay una visión romántica, ¿no?, de esas personas que están en el comercio y por necesidad, y que, bueno, sus productos eran, como no sé, muy simples, ¿no? Pero hoy día vemos que se estandariza, ¿no? O sea, uno ve en la estación del metro que usted salga, están los mismos productos, entonces uno dice, oiga, esto no es casualidad, digamos, no es que todo el mundo, hay un proveedor, alguien más grande detrás de él. ¿Tú lo llamas crimen organizado o comercio ilegal ya de grande estándar? Sí. Pero son proveedores, ¿no? Son proveedores.
Son proveedores, y la verdad es que tenemos que decidir como sociedad si queremos a esa persona sometida probablemente a una mafia y abusada trabajando ahí o no. Muchos, por supuesto, no están sometidos, también los hay. O si queremos los espacios públicos libres y para lo que fueron concedidos. Nosotros tenemos una encuesta que decía que el 88%, si mal no recuerdo, de las personas, o 89%, pero ese es el rango, se sentía más insegura en lugares públicos donde hubiera una presencia importante de comercio ilegal. Bueno, pero si está ahí, ¿por qué vende? Entonces, nos sentimos inseguros, problema de otro, y seguimos comprando. La verdad es que eso no puede ser. Y yo hago un llamado a mirar todo lo que hacemos de manera tal de ser responsable con lo que pedimos. Pedimos seguridad, contribuyamos a esa seguridad. Y esa seguridad también en el comercio electrónico es importante, también cuando nos hacemos los tontos y vemos estudiantes, escolares, que están vendiendo en forma informal. Lo que venden ellos lo dejan de vender personas que pagan todos los derechos para hacerlo, que pagan también sueldos, que pagan permisos y que le dan la garantía a las personas de que lo que está comprando es lo que adquirió y todos los derechos que tienen los consumidores.
Este aumento de la informalidad en todo sentido, ¿no? Se usa la palabra informalidad, pero es ilegalidad.
Es,
¿no?,
ilegalidad.
Del comercio informal, el comercio irregular, de la economía irregular, en nuestro país ha ido creciendo, ¿no?
26%.
Sí, y eso va de la mano con excesos de regulación. ¿Cuál es el problema, crees tú? ¿Dónde se pone el incentivo ahí para que gente esté dispuesta a correr el riesgo a gran escala a veces, ¿no?, de saltarse la ley, infringir la ley, hacer importaciones irregulares y finalmente disponer eso a través de una logística importante, ¿no? Porque son containers, son miles de millones, lo hemos descubierto, no solo por una imagen, el icono es MEX, el barrio MEX, que es un barrio que mueve
que se está interviniendo, sí.
Miles de millones de pesos en comercio. Y resulta que el comercio ilegal o el comercio informal lo tiene tomado, ¿no? Y está dando una pelea a ratos incluso violenta.
Sí. Mira, yo creo que cuando empezamos a pasarnos puras luces amarillas, el tráfico se detiene. Y es lo que nos ha ido pasando. Bueno, primero aumentamos los costos de forma desmedida en la contratación de personas, 20% este año. Puras normativas, 40 horas, ley Karin, que tienen un propósito que compartimos de todas maneras.
La reforma de pensiones.
Claro, que compartimos de todas maneras. Y pero que todas juntas han aumentado demasiado fuertemente los costos de contratación, y además tenemos el problema de permisología. Entonces tenemos que fijarnos bien cuáles son los incentivos de ser formal, y para eso tenemos que dejar de pasarnos luces amarillas y de que las sanciones por ser ilegal sean efectivas y sean fuertes. Y también, y por eso, la verdad es que yo no es que me guste andar persiguiendo a las personas, aunque sí un poquito, y es por eso que nuestra cultura tiene que penalizar fuertemente a quien incumple la normativa, a quien incumple, se salta la fila, y la verdad es que toma ventajas, porque aunque sean muy pequeñas, van horadando a quienes la voluntad de quienes cumplen. O sea, tenemos un país vecino que tiene el 50% de informalidad, en que hemos visto fenómenos de que empresas, incluso medianas, han preferido irse a la informalidad, porque la verdad es que el riesgo de multa, el riesgo de sanción, incluso social, es tan menor que la verdad es que pues se hacen la suma, la resta, y parece que eso conviene. Eso no nos puede pasar.
Claro, como sociedad se termina pagando, ¿no? Se termina pagando porque la educación, la salud, la vivienda, ¿no?
La seguridad.
La seguridad.
La seguridad también de lo que compras y tu propia seguridad
Se ven afectadas, sí, por ese tipo de crecimiento de la informalidad, la irregularidad, la ilegalidad. Estamos conversando con María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago. Se nos pasó volando el segundo bloque, pero nos queda uno. Vamos a la pausa y volvemos.
Cada día un ritual con Housebrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compra en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
El 14 de diciembre es la segunda votación presidencial en Chile y en el exterior. Serán dos candidaturas y solo una papeleta. Votar será rápido.
Tu mesa y local de votación serán los mismos que en la elección del 16 de noviembre. Y si fuiste designado vocal de mesa, deberás cumplir nuevamente tu labor.
Votar es obligatorio. Evita multas. Infórmate en CERVEL.cl o llamando al 606.166.
Elecciones 2025. CERVEL. 100 años fortaleciendo la democracia.
Estamos presentando Voces que unen Chile con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Voces que unen Chile, conversando con este domingo con María Teresa Vial Álamo, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa, ¿no? AFP Habitat tiene tres planes de APB pensado para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. En GTD somos más que tecnología, somos más que una robusta red de conectividad. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. GTD, más que tecnología. Bueno, estábamos conversando ahora entramos en este tercer bloque sobre el futuro, ¿no? Estábamos conversando con María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago. Estamos en un periodo de cambio, ¿no? El cambio en muchas dimensiones, cambio político, cambio de gobierno, cambio de congreso, cambio de agenda. ¿Cómo mira esto la Cámara de Comercio de Santiago?
Cambio con los problemas de siempre. Y por lo tanto yo creo que es relevante mirar esos problemas que afectan a todas las personas, digamos, en forma profunda, y continuar con el trabajo que estamos haciendo. Lo que nosotros hacemos habitualmente es, tenemos posiciones respecto, por ejemplo, de la agenda legislativa, pero siempre llevamos proposiciones. Y también esta naturaleza que tenemos como de gremio, pero que tiene algunas unidades de negocio muy vinculadas a tecnología, intentamos también ahí generar soluciones de articulación público-privada que solucionen problemas país. Y ahí estamos, bueno, tenemos uno que lleva sus varios años, que es resolución en línea, resolución de conflictos, que en el comercio electrónico, por ejemplo, logró bajar la tasa de reclamo en los eventos cyber, en el Black Friday, el último, a 0.004%. Me encantan, mira, todos esos ceros.
Número, un gran número.
Ah, claro.
Porque es verdad, hace 5 años atrás.
No, era, no, no preguntes esa cifra. ¿No?
Era, sí, altísimo el número de reclamos, la experiencia usuario, no siempre era buena.
Sí. Y ahora ese sistema, incluso el CERNAC nos acompaña a los puntos de prensa, incluso ellos lo promocionan. Y también PDI, con la unidad que es encargada de los delitos, también lo promociona. Entonces, eso es una, por ejemplo. En tema de informalidad, estamos sacando un proyecto que es una herramienta tecnológica que estamos generando con Sonda, estamos articulando ministerios, estamos articulando servicios de seguridad social, y a través de los cuales un trabajador eventual, por ejemplo, un gaffiter que te va a hacer un servicio a tu casa, que está exento de contrato de trabajo, tú le puedas pagar del modo que tú quieras, pero además puedas dejarle, en vez de una propina, un aporte a su seguridad social de lo que que tú estimes. Y para ese trabajador también hay incentivos, porque ese trabajador o trabajadora va a ver un incremento en su seguridad social, pero a la vez se van a ir desbloqueando algunos seguros. Vamos a empezar con el seguro de accidente del trabajo, que va a quedar desbloqueado inmediatamente, pero además seguros complementarios de salud.
¿Qué significa desbloqueado? Para poder entender ya. Vamos a lo práctico.
Oye, vamos a necesitar un programa entero.
Eso, pero
porque aquí me ponéis play y no sé cómo me vaya a sacar, pero sí.
Tenemos tiempo este domingo. Contrato un gafete, que es una experiencia que tiene todo el mundo, ¿no?
Todo el mundo.
Le echa a perder algo, pum, le paga.
¿Sí?
Su servicio, y tú dices, hay algo adicional.
Claro, y me va a decir
que no es una propina.
Claro, y me va a decir, ¿por qué alguien va a querer dejar algo adicional? Sí, es un cambio cultural difícil.
Servicio.
Es un cambio cultural difícil, pero cada vez que nos vamos a tomar un café, uno deja el 10%. Entonces, en esta necesidad de tener conciencia de que los problemas no solo los tiene que resolver otro, sino que los tenemos que resolver todos, decimos, ya, en vez de un gafeter, un electricista en mi casa. ¿Qué pasa si el señor se electrocuta y tiene lamentablemente un accidente?
¿Y es un trabajador independiente?
Claro, primero, la seguridad de esa pobre persona, ¿qué hacemos con él? ¿Dónde lo llevamos? Eso es lo primero. Y lo segundo es, ¿me puedo meter en un problema serio? Y por lo tanto, es necesario robustecer esa seguridad, ¿no es cierto? Y en vez de dejar una propina, uno podría aportarle a esa persona, a su fondo de pensión o lo que sea, a también su seguridad en salud. Y ahí, bueno, tenemos varias ideas de... No ideas, ya estamos con un proyecto, lo vamos a lanzar en julio de este año, y ya tenemos una unidad dedicada.
Del 26.
Del 26. Un presupuesto enorme, lamentable.
Está muy rápido, María Teresa. Ya estábamos en el 26.
En el 26. Lo que pasa es que a mí, este es mi tercer periodo. Yo me voy en julio del 2027. Y yo, la verdad es que este proyecto que venimos trabajando hace 5 años, si no sale, me voy a encadenar al edificio. Les aviso el tiro.
Ya.
Me voy
a encadenar
ahí. Me voy
a
encadenar ahí. No me va a sacar nadie. Porque este es un proyecto país, un proyecto importante, en que hemos logrado
una manera de ejercer la ciudadanía, ¿no? Cuando tú decías tú, de que somos responsables de nuestros problemas.
Y te digo lo de desbloquear. ¿Por qué la persona va a querer darte, que necesitamos solamente el RUT, darte eso y que tú le pagues a través, va a estar vinculado con Banco Estado?
Mi cabeza va porque esa persona que prestó el servicio, que te cobró 10, y tiene la posibilidad de recibir 11, no va a querer recibir los 11, sino que decir, no, ese otro va a ir a
mi seguridad social. ¿Por qué? Porque tú a esa persona le vas a mostrar que va juntando para su pensión, cosa que no es nada de sexy y a nadie le interesa, pero además hoy le vas a dar algunos beneficios, y esos beneficios van a ser, usted probablemente va a poder pasar, eso lo estamos negociando, pero lo adelanto, no importa, de ser FONASA AVE a hacerse, digo, de CD a AVE, o al revés, ya me confundí, pero va a ser FONASA Libre Elección. Entonces, adiós listas de espera, usted puede ir y ser libre elección. Además, usted va a tener seguro inmediatamente de accidente del trabajo. Además, si usted tiene, no sé, 10 iteraciones por esta plataforma, va a poder tener un seguro de salud complementario. Además, va a tener un descuento en farmacia, que estamos negociando, un monto pequeño, pero es importante, es traer esa seguridad al momento presente.
O sea, va a haber mucho incentivo a la formalización.
Exactamente,
¿no?
Y para eso
se trata.
Y para eso hemos estudiado estos sistemas en todo el mundo, hemos visto los que han funcionado a través de la tecnología y hemos extraído esa experiencia de modo de hacer un proyecto muy muy congruente con las necesidades de las personas. Esto lo pasamos por UDD Ventures, llevamos casi 5 años trabajando en esto. O sea, no es algo que se me haya ocurrido en este programa, que se me ocurren muy buenas ideas.
No, me imagino. Es un buen proyecto, además apunta a una ciudadanía.
Estás invitado en julio a aplaudir cuando salga.
Voy a ir a escucharlo, porque me parece muy interesante la mezcla entre, de nuevo, lo público-privado, ¿no?
Claro.
Porque es darle un rol, no solo de consumidor, ¿no? Usted es consumidor ciudadano. O sea,
sí. Usted
va a tener una responsabilidad. O sea, no basta quejarse, oiga, mira la informalidad, ¿no? Bueno, ayúdanos a hacer más formales, incluso aquellos que en el margen pueden no tener los incentivos bien puestos, ¿no?
Sí. Hagamos lo correcto, todos, porque si no, no salimos.
Eso es importante, ¿no? Es un llamado simple y directo a hacer lo correcto, a involucrarse también en los problemas, asumirlos como propios problemas que tiene la sociedad y a veces a través de una aplicación.
Puede preciosa, ser, que va a quedar ahí. Así que,
claro, puede ser bastante simple, práctica y de alguna manera, así como a veces le ponemos tanta atención y tanto foco a la incivilidad, y está bien que lo hagamos, ¿no? A esos comportamientos que distorsionan la convivencia social, que generan violencia en muchos casos, bueno, también poner el foco en al otro lado, ¿no? Decirle, bueno, ¿y qué pasa con las personas que hacen su pega, que lo hacen bien? ¿Cómo lo ayudamos? ¿Cómo facilitamos que se formalicen, que tengan acceso a servicios como salud, como decías tú, ¿no? O seguros, ¿no? Que quizás de manera individual es un mundo que le queda muy ajeno, pero basta con adherirse a una aplicación como esta, que sí, te van a promover, para que él ya diga, bueno, tengo solucionado gran parte de esos temas.
Hay más de 2.489.000 personas que podrían tener una mejor calidad de vida si nosotros disponibilizamos esto. Es así de grande. Y por eso necesitamos voluntad de tantas instituciones que nos están ayudando y que van a ser parte de esto.
Y que anticipan, porque son los mismos que después tienen problemas para pensionarse, ¿no? Porque, bueno, claro, porque tuvieron que siempre estar eligiendo vivir al día, a veces muy con lo justo, y exigirles que tuvieran la capacidad de decirle, de abstraerse de su urgencia para decir, no, mira, tengo que ahorrar, tengo que pensar en el futuro. Sí. Y van directamente a las pensiones más bajas, más básicas. Hoy día, bueno, gracias al presidente Piñera tenemos la PGU, sí, ¿no? Y una PGU que cada gobierno ha apostado por hacerla crecer, pero que también el ahorro y sí, el esfuerzo individual y yo, es importante.
Y yo me recuerdo la pandemia, que no aprendimos nada. No aprendimos que habían personas que trabajaban de esta manera y que tenían... yo me he juntado con muchas personas para entender esa realidad. Porque
y que
hemos
lo pasaron
estado
muy mal con la pandemia.
Y que, claro, y que tenían, no sé, maestras o gaffiter que ganaban mucho más que el sueldo mínimo y tenían gastos por mucho más que el sueldo mínimo. Y eran invisibles al sistema, y el sistema los ayudó, por supuesto, pero los ayudó según la información que tenía de ellos y que no tenían nada de relación con su realidad propia. Entonces, o sea, ese trauma de la pandemia parece que se nos olvidó, no aprendimos nada, y la próxima pandemia vamos a estar igual. No, yo creo que no corresponde.
Además, ayuda mucho para transparentar, y lo lleva a la lógica de la política pública, ¿no? Cuando se dice, cuando la gente que gana el sueldo mínimo en Chile, y claro, mucha gente que se registra en el sueldo mínimo, pero informalmente tiene otros ingresos que no registra, y por lo tanto, al momento, como decías tú, en la pandemia, de necesitar ayuda, porque vive con mucho más.
Claro,
¿no?
Tiene gastos por mucho.
Muy superior, a veces 2-3 veces el sueldo mínimo. Necesitaba mucho más ayuda, pero no tenía acceso a esa ayuda porque no tenía cómo demostrar esos ingresos, porque no lo había podido demostrar nunca.
O personas que tienen un contrato de trabajo, por ejemplo, las personas que nos ayudan, los conserjes, y que tienen varios pololitos, y muchas personas, bueno, yo no vivo en edificio, pero muchas personas
los contratan
y dicen, oh, lo estoy ayudando. ¿Lo estamos realmente ayudando? Sí, pero nos estamos haciendo cargo de la seguridad que debiera venir vinculada a ese trabajo, y parece que no. Entonces ahí también comunicacionalmente le vamos a pedir ayuda a esta tremenda radio, a que cuando lo tengamos arriba hagamos esa conciencia de responsabilidad de cada uno. El poder al final de hacer las cosas bien es tremendo.
Es parte de la educación cívica, de la conciencia, ¿no? De muchas veces ayudar, no solamente a ayudar a la Teletón, que es importante una vez al año, sino que muchas veces tiene que ver con este día a día, ¿no? De las pequeñas decisiones, decirle, claro, obvio que pedirle a un conserje que te ayude con un problema eléctrico, con un problema
de cafetería. O sea, sigámoslo haciendo, por favor.
Sí.
Pero tratemos de aportarle un poco más.
Pero claro, hagámoslo de manera formal, está cruzada por la formalización, no solamente del comercio, de los servicios, ¿no? y en general, ¿no? De la actividad económica, ayuda, ¿no? Ayuda indirectamente, no indirectamente, directamente a un mejor país. Ahora, pensando en una agenda más abierta, ¿no? ¿Qué expectativas tienes tú del próximo gobierno? Cualquiera que sea, ¿no? Porque
sí, por supuesto, tenemos elección el próximo domingo. Nos queda una semana, y como siempre decimos en la Cámara, hemos trabajado con 29 presidentes hacia atrás, y vamos a trabajar, bueno, no yo, obviamente, con los próximos 29 también, y uno trabaja con la autoridad electa en los problemas urgentes que tenemos. Así que, pero lo que esperamos es, o sea, vemos como el tema del crecimiento es un tema que está instalado transversal, y a eso tenemos que sacarle punta con cosas concretas. Vemos que el tema de seguridad es un tema que también está instalado, y por lo tanto no vamos a dejar que se olvide. Y vemos que el tema de cómo integramos y cómo nos relacionamos con la inmigración también es un problema instalado, que tampoco vamos a dejar que a nadie se le olvide las medidas concretas que necesitamos. Y también nosotros estamos muy conscientes de que tenemos un mercado laboral muy debilitado. Bueno, el tema de la informalidad, el tema de los costos laborales, pero también el tema de que tenemos, y esto es medio polémico, pero no importa, para eso estamos. Tenemos un
siempre bueno alguna polémica al cielo, ¿no? Se maneja aquí en la radio de Teres.
No.
Nos va a dejar la bomba instalada. Dígalo
no. Entonces, ¿la tiro bien? Tira. No. Nosotros tenemos un código del trabajo del siglo pasado pensado para hombres, obreros.
Pam, pam.
Y nosotros estamos trabajando con un grupo de expertos para modernizar esa legislación, lo que no significa precarizar nada, pero lo que significa es adecuar la normativa a las necesidades de las personas ahora.
Formas, ¿no? Las nuevas formas laborales que
ahora,
se
ni siquiera en el futuro, ahora y en el futuro. Y para eso necesitamos reformas relevantes, importantes, pero sobre todo cambio de foco. Y dejar de mirar cada árbol y mirar el bosque completo para incentivar el empleo. O sea, nos prometimos como sociedad después del 2019 no dejar gente atrás. Bueno, dejamos a más de 3 millones de personas ahora atrás, y como no son las que más, digamos, intención de vociferiar tienen, parece que las invisibilizamos, y nosotros no queremos invisibilizarlo.
Muy buen consejo, buena propuesta y un tema importante el que nos plantea María Teresa Vial. Muchas gracias por venir a Voces que Unen Chile.
Bonito nombre, además me encantó.
Sí, pues, y le vamos a ver si esta es la primera invitación que tenemos a María Teresa Vial antes ya en julio del 2016.
Te comprometiste, ya estamos.
Nosotros nos despedimos, le damos las gracias a todos los que nos escuchan aquí en Radio Agricultura. Los invitamos a seguirnos también en Agricultura TV, por YouTube y en todas nuestras plataformas. Así que, buen domingo para todos, un abrazo.
Eso, y el próximo domingo a votar.
Eso es.
Muchas gracias.
En Agricultura fue Voces que Unen Chile, con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y GTD, más que tecnología.